Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la intercesión de María Santísima y con una gran confianza en el amor de Dios, damos inicio a esta serie de predicaciones con un tema, por supuesto, único para esta época del año. Queremos poner nuestra mirada en Jesucristo y esta serie de enseñanzas va a apoyarse sobre algunos textos del Nuevo Testamento. Quienes seguimos la liturgia de las horas estamos acostumbrados a que siempre en vísperas hay un cántico tomado del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los días lunes hay un texto que es de la carta a los Efesios en el capítulo primero. Los días martes y los días jueves tenemos, y los días viernes también tenemos textos del Apocalipsis. Los días miércoles tenemos un texto de la carta a los Colosenses. Los días sábados tenemos un texto de la carta a los Filipenses en el capítulo segundo. Y el domingo nuevamente el Apocalipsis. Estos textos, tomados todos de la Biblia, todos del Nuevo Testamento, nos ayudan como iglesia no solamente a tener una sola voz con los creyentes de otras partes del mundo, sino a tener una misma voz con los creyentes de todos los tiempos. Porque estos cánticos, estas alabanzas, precisamente por estar en la Sagrada Escritura, sabemos que tienen miles de años y que al unirnos a esas voces nos estamos uniendo a la fe que profesaron los apóstoles mismos. Así que nuestra intención en esta ocasión es darle una mirada a Jesucristo a través de ese lente particular, el lente que nos presentan algunos cánticos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles vamos a tomar y cuál es el orden de estas predicaciones? En esta primera enseñanza nos vamos a detener en el cántico de la carta a los Filipenses, que tal vez es de los más conocidos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Así empieza la traducción que es más común en la liturgia de las horas. En la segunda predicación del día de hoy, vamos a tomar el texto de la carta a los Efesios, el del capítulo primero, que empieza diciendo: bendito sea el Señor. Es una bendición. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son las palabras con las que empieza este texto de Efesios. Esas son las dos predicaciones del día de hoy. El día de mañana tenemos en la primera parte la Santa Misa, tenemos Eucaristía. Esto es importante tenerlo presente. Vamos a empezar la sesión de mañana en la iglesia. Tenemos ahí la Eucaristía, celebramos junto con los demás fieles. Y después, por favor, ustedes han conservado sus boletas, sus recibos. Después entonces ingresamos a este salón y tenemos después de la Eucaristía una predicación especial que va a ser sobre la carta a los Colosenses, el texto de San Pablo a los Colosenses. Es decir, el cántico que la liturgia de las horas nos tiene para los días miércoles. Entonces, fíjate, hoy tenemos Filipenses y Efesios. Y mañana tenemos primero la Eucaristía, la Santa Misa, y después Colosenses. El día miércoles lo vamos a dedicar a dos cánticos evangélicos que están siempre en nuestra liturgia. Es decir, el cántico de Zacarías, que está para la oración de la mañana: bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y luego culminaremos, siempre bajo la mirada de María Santísima, culminaremos la quinta y última conferencia con una reflexión sobre el Magnificat. Se llama así este cántico que tenemos siempre en las vísperas porque la primera palabra de ese cántico en latín es precisamente Magnificat. Magnificat anima mea Dominum, dice la traducción en latín. Nosotros solemos traducir, y es lo que está en la liturgia de las horas, proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces, estos cánticos del Nuevo Testamento son los que van a guiar nuestra reflexión queriendo encontrar la persona de Cristo. Y yo quiero hacer énfasis en eso. Se trata de una lectura cristológica de algunos cánticos del Nuevo Testamento. Por última vez, repito el orden. Los veo muy acuciosos tomando sus apuntes, cosa que me hace feliz, porque el Espíritu Santo siempre susurra, siempre nos da, le da a cada uno ese toque personal. Y puedo asegurarte que de todos los que estamos aquí, no hay dos apuntes que sean exactamente iguales. El Señor quiere que tú recibas ese mensaje especial, el que es para ti. Entonces, es una lectura cristológica. Quiero también comentar que se trata de una lectura al estilo o a la manera de la llamada Lexio Divina. Es decir, haremos algunas referencias, algunos comentarios de tipo bíblico, de tipo lingüístico, una que otra palabra merece un comentario en su original, es decir, en la lengua griega. Pero nuestro estudio no es un estudio propiamente exegético ni científico. Se trata más bien de una meditación, se trata más bien de un ejercicio de contemplación. Entonces, primera anotación, es una lectura cristológica. Segunda anotación, es una lectura meditativa, cristológica, meditativa. La tercera anotación que quisiera hacer es que en este ejercicio lo primero que nos interesa no son las consecuencias o aplicaciones de tipo moral. Son importantes, pero no son las que nos interesan en primer lugar. Puedo decirles que el principal énfasis es responder a esta pregunta. De acuerdo con los cánticos que tenemos del Nuevo Testamento, ¿cómo miraban aquellos cristianos a Jesucristo? Es decir, a partir de esos cánticos, tratamos de responder a esta pregunta. ¿Quién era Jesucristo para ellos? ¿Quién era? Porque nosotros queremos conectar con la experiencia de fe que ellos vivieron. Y queremos que esa experiencia viva, gozosa, sea también nuestra experiencia. Así que ese es el propósito. Lectura cristológica, lectura meditativa y nos atrevemos a decir lectura contemplativa. Nuestro primer énfasis no es, repito, en el orden de la aplicación moral, sino es en el orden de responder a una pregunta: ¿quién era Jesucristo? Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo, si pudiéramos saludar a uno de esos hermanos o a una de esas hermanas en la fe, ¿qué nos diría sobre Jesucristo? Hace un instante ustedes estaban saludando, seguramente conociendo dos o tres detalles: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Pues algo así es lo que nosotros quisiéramos poder hacer con aquellos creyentes de los primeros tiempos. Si yo entrevisto a un Pablo, si yo entrevisto a uno de aquellos primeros testigos del Evangelio, ¿qué me dice? ¿Qué me cuenta sobre Jesús? Ese es el estilo de nuestro caminar, de nuestra reflexión. Bueno, amigos, ya tenemos los elementos fundamentales para empezar nuestro camino. Ya sabemos, nuestro centro es Jesucristo. Nuestro punto de partida va a ser textos del Nuevo Testamento. Ya sabemos cuáles textos y en qué orden, y ya sabemos también cuál es el método que queremos utilizar con el favor de Dios. Termina ahí nuestra introducción y podemos avanzar con el primero de los textos. Se trata, como ya dijimos, del cántico que se encuentra en la carta de San Pablo a los Filipenses. Conviene anotar aquí unas dos o tres cosas sobre esta comunidad de los Filipenses, para que también veamos en qué tono, es decir, con qué actitud les escribe Pablo lo que les escribe. Nosotros llamamos filipenses a aquellos cristianos que estaban radicados en la ciudad de Filipos. Filipos es una ciudad ubicada en Macedonia, al norte de Grecia. Filipos es una ciudad que lleva el nombre de uno de los más grandes personajes que tuvo esa cultura, que tuvo ese país. Filipo o Filipos es el nombre del papá de Alejandro Magno. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Y tanto el papá Filipo como el hijo Alejandro tomaron la costumbre de fundar ciudades y darle su nombre. Era una manera de querer perpetuarse, seguramente. Entonces, Filipos es la ciudad que fue nombrada, seguramente fundada, por el papá de Alejandro Magno. Filipos fue también la primera ciudad de Europa a la que llegó el apóstol San Pablo. Es decir, que las primicias de la evangelización en Europa las tuvo Pablo en esa ciudad. Puede decirse que la comunidad de Filipos fue la primogénita entre las comunidades cristianas que Pablo pudo fundar en Europa. Pablo había fundado otras comunidades, pero la primera en Europa fue la de Filipos. Siempre me gusta recordar que en esa ciudad tuvo un papel muy importante para la fundación de la comunidad una mujer llamada Lidia. Esa mujer escuchó la predicación de Pablo y, según relata el evangelista Lucas, entre comillas, nos obligó, dice Lucas, nos obligó a hospedarnos en su casa. Es decir, que la primera casa que tuvo el evangelio en Europa fue la casa de familia, fue una casa de familia, una casa en Filipos. Y esa casa era la casa de esta señora llamada Lidia. La comunidad de Filipos vivió siempre muy agradecida con Pablo. Y si uno compara las distintas cartas del apóstol, se da cuenta que hay un tono de especial calidez, de especial cariño hacia los filipenses. Era algo mutuo. Pablo quería mucho a esta comunidad y era también muy amado de ellos. Dice Pablo con agradecimiento que esa fue la única comunidad que le abrió cuenta corriente a él. Una cuenta de debe y haber. Es decir, los filipenses no se preocupaban solamente de sostener a Pablo mientras estaba con ellos. No se preocuparon solo del oficio, sino que llegaron a interesarse por la persona. ¿Será por la labor de la predicación por lo que este lenguaje me llega tanto? Muchas veces el misionero, muchas veces el sacerdote experimenta que la gente le muestra un cierto cariño por el oficio que tiene. Así como un enfermo puede estar muy entusiasmado cuando ve al médico o muy agradecido cuando el médico lo sana de su enfermedad. Pero la mayor parte de la gente no desarrolla un afecto demasiado particular hacia un médico en especial, al punto de decir, bueno, ¿cómo estará el médico? ¿Cómo estará su familia? ¿Qué le estará pasando? Puede suceder algunas veces, pero no es lo frecuente. Y lo mismo le sucede al predicador, al misionero, al sacerdote, a la religiosa. Con mucha frecuencia las personas, es decir, la gente reduce a las personas a sus oficios, de manera que lo único que interesa del evangelizador es que sea un buen evangelizador, que haga bien su tarea, que no diga herejías, no diga barbaridades, no dé mal ejemplo y que tampoco estorbe. Y así trataron a Pablo en muchos lugares. Él fue tratado de esa manera, como una persona que cumple un oficio, y él aceptó con bastante generosidad ser tratado así. Pero los filipenses tuvieron una mirada distinta. Los filipenses, puede decirse que reconocieron el lado humano, reconocieron la humanidad de Pablo y lo amaron a él como persona. Y se preocupaban por Pablo no solamente cuando estaba con ellos, sino a lo largo de sus andanzas. como una buena familia. ¿Cómo estará este hombre? ¿En dónde estará? ¿Tendrá dificultades? Ellos sabían muy bien que en más de un sitio Pablo pasaba por mucho más que dificultades. Recordemos que en lo que hoy es Turquía y que en aquella época se llamaba Asia Menor, Pablo fue atacado ferozmente. En alguna ocasión lo apedrearon con tanta violencia que la gente se fue, lo dejaron ahí tirado y ya no le botaron más peñascos o más piedras porque creían que ya estaba muerto. A ese nivel de agresión llegaron en algún momento las cosas. Entonces los filipenses tenían conciencia de que la labor del apóstol era dura, era difícil, y desarrollaron ese tipo de cariño hacia él. Por eso yo les recomiendo sinceramente, como ejercicio complementario a esta predicación que estamos teniendo, les recomiendo que mañana, o si alguno tiene valor hoy mismo por la noche, lean este documento para que ustedes vean a un apóstol expresarse no simplemente como quien cumple su tarea, sino como un hermano que ha encontrado otros hermanos. En ese tono de familiaridad, en ese tono de cariño, en ese tono de cercanía, Pablo escribe a los filipenses. Y en el capítulo segundo están estas palabras que son las que sirven de introducción al cántico que nos interesa. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Pablo apela a los sentimientos, apela al corazón. Y lo que quiere es que esos filipenses sean semejantes en su corazón, al corazón de Jesucristo. Y entonces toma estas palabras que, según el parecer de varios de los estudiosos de la Biblia, ya constituían una especie de cántico, o sea, ya este texto era reconocido en aquella época. Vamos a mirar la traducción de la Liturgia de las Horas. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el texto. Se encuentra capítulo segundo de la carta a los filipenses, los versículos desde el 6 hasta el 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Es muy fácil tomar este texto y convertirlo en una lección moral para nosotros. Es muy fácil en ese sentido moralizar con este texto. ¿Qué llamamos moralizar? Comparar el comportamiento de uno con el comportamiento de Cristo. En este caso, pues es claramente Cristo el que se nos pone como referencia. Entonces es muy fácil hacer esa comparación entre el comportamiento de uno o el comportamiento de la gente, el pueblo que le escucha a uno, el auditorio, comparar nuestro comportamiento humano con el comportamiento de Cristo. Y cuando se hace esa clase de comparaciones, pues obviamente uno descubre de inmediato una cantidad de defectos que uno tiene. Cristo aparece claramente humilde y entonces uno se da cuenta pues que uno es un manojo de soberbia. Cristo aparece discreto y en cambio uno es ostentoso. Cristo aparece generoso y uno es muy mezquino. Esa clase de comparación entre mi comportamiento o el comportamiento humano en general y el comportamiento de Cristo es lo que se llama moralizar, es decir, hacer una comparación en el comportamiento. La palabra moral viene del latín mores, y mores en latín quiere decir las costumbres, la manera de portarse. Es posible hacer esa lectura y esa lectura es provechosa, pero dijimos que a nosotros nos interesa una lectura cristológica y contemplativa. Entonces lo que queremos ver en primer lugar es ¿quién es Cristo en este cántico? Cuando aquellos filipenses, probablemente ellos mismos, cantaban este texto, no sabemos con qué música, cuando ellos cantaban este texto, cuando ellos recitaban estas palabras, estaban mirando hacia Jesús, estaban contemplando a Cristo. ¿Quién era Cristo para ellos? Esa es la pregunta que nos atrae especialmente hoy. No es que no tenga importancia el tema del comportamiento y si yo soy humilde, no soy humilde, si soy vanidoso, si soy ostentoso. Esa clase de preguntas siempre serán útiles. Pero por hoy, tratemos de dejar en segundo plano esa parte moralizante, esa parte de comportamiento. Y centrémonos en la persona de Jesús. ¿Quién es este Jesús que resulta tan admirable, que resulta tan impresionante? Precisamente cuanto más se esconde y cuanto más se abaja, ¿qué es lo realmente impresionante de este Cristo? Como en otras ocasiones, también aquí me parece que resulta provechoso apoyarse en distintas traducciones. La que he leído primero es la traducción de la Liturgia de las Horas. Ahora voy a tomar una traducción que es la de la Biblia de Jerusalén, la primera edición de la Biblia de Jerusalén, que la tengo aquí a mano. He aquí la manera como empieza el mismo cántico de Filipenses en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Hay una diferencia. El texto que solemos escuchar en la Liturgia de las Horas dice: no hizo alarde de su categoría de Dios. El texto de la Biblia de Jerusalén dice: siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. La palabra griega que se encuentra en este versículo, que es el versículo 6, es la palabra que corresponde al botín. Botín como cuando se asalta un banco, como cuando se asalta un barco. Es decir, la ganancia jugosa que se obtiene o de un asalto o de un muy buen negocio. Esa es la palabra que está aquí, la palabra botín. Es decir, de lo que se trata es de que Cristo no se aferró a su botín, no se aferró a lo que él tenía como cosa maravillosa. ¿Qué es lo característico de un botín? El botín de lo que se sacó del banco, de lo que se sacó en un asalto, o de lo que una persona se ganó también. La idea es una ganancia muy grande y en cierto sentido inesperada, una ganancia gigantesca, colosal. Por eso también se puede aplicar al caso de una persona que se gana una lotería, por ejemplo. O la persona que tiene un premio, que recibe un gran premio. Entonces, desde ese ángulo, lo que está diciendo Pablo es algo así como esto: Cristo no retuvo, no se aferró, no se apegó a su inmensa, a su gigantesca riqueza, que era ser igual a Dios. Me parece, sin que yo sea experto en el griego del Nuevo Testamento, me parece que la traducción de la Liturgia de las Horas no es la más feliz. No se trata de hacer alarde, más bien la idea es la idea de aferrarse, como dice la Biblia de Jerusalén, ¿no? Dice exactamente: no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Es decir, la avidez a la que aquí alude la Biblia de Jerusalén es el apego que se tiene cuando llega una ganancia, cuando uno tiene una ganancia que es gigantesca, que es única. Haz de cuenta la persona que se gana un premio, el apego que puede tener un artista al premio que se ha ganado en dinero y tal vez un Oscar que se ha ganado, un premio de esa naturaleza. Cristo no se apegó a su riqueza. Cristo no se apegó a lo que era su inmensa ganancia. Y esto ya nos va contando algo sobre quién es este Cristo. Cristo es aquel que está libre de lo que es. A ver si logramos entender esa frase, que Dios nos ayude. Cristo no está aprisionado en lo que Él es. Yo creo que la mejor comparación es la que nos resulta en castellano con el verbo tener. Seguramente ustedes han escuchado ese juego de palabras. Hay personas que tienen dinero, pero hay personas a las que el dinero los tiene, los posee. Hay gente que posee dinero, pero hay gente a la que el dinero la posee. Es un poco esa misma idea la que aparece aquí. Hay veces que lo que nosotros somos nos aprisiona. Hay veces que el alto concepto que tenemos de nosotros mismos se convierte en un freno para obrar con naturalidad y con libertad. Hay veces en que nuestras propias riquezas, nuestras propias ganancias, incluso materiales, nos vuelven tan asustadizos, nos vuelven tan nerviosos de que alguien nos quite algo, que en realidad quedamos aprisionados en nosotros mismos. Pensemos en lo que le sucede a aquellas personas que tienen fortunas absolutamente colosales. Ahora que estuve por Boyacá, me comentaba un amigo, que creo que algo sabía de eso, sobre el tipo de vida que llevaba este gran jefe de las Esmeraldas, el señor Carranza. Y la descripción que me hacía era la descripción de un prisionero. Es decir, este hombre tiene muchísima, muchísima riqueza. Pero su inmensa riqueza se le convierte en una prisión. Porque el miedo permanente de que le quiten, el miedo permanente de que le asalten, el miedo permanente de que le traicionen, hace que tenga que redoblar cada vez de un modo más frenético, más paranoico, tenga que redoblar los mecanismos de seguridad. Entonces se necesitan equipos de vigilancia y se necesitan grupos de escoltas. Pero la traición puede venir de los escoltas, entonces unos escoltas tienen que vigilar a otros escoltas, pero los que vigilan a los otros también pueden traicionar, entonces necesito unos vigilantes que vigilen a los que van a vigilar a los otros, que me están vigilando a mí. Y el mundo se convierte en una terrible prisión. Esa es la persona que está aprisionada por lo que tiene. Está aprisionada hasta el punto de que uno se atrevería a decir: no es tanto que esa persona tenga esos millones, sino que esas riquezas se adueñaron de ella. Esa persona se volvió prisionera, ese hombre quedó prisionero de sus riquezas. Ese hombre quedó sepultado en sus riquezas. Y por consiguiente, le queda prohibido llevar una vida normal. No puede llevar una vida normal. No es una persona que pueda hacer lo que quiere, y es una gran ironía. Tiene todo el dinero del mundo, pero no puede hacer cosas tan sencillas como caminar por una avenida en una ciudad. Eso no lo puede hacer. No hay seguridad en esas condiciones, luego no lo puede hacer. Bueno, hago el retrato de lo que sucede con una de estas personas para que tengamos el contraste con lo que sucede de Cristo, con lo que sucede con Cristo. Podemos decir que, con el debido respeto hacia las personas que trabajan en el mundo de las esmeraldas, aquel famosísimo esmeraldero estaba prisionero de su riqueza. Cristo es uno que no es prisionero de su riqueza, y su riqueza es ser Dios. Su riqueza es ser de condición divina. Su riqueza no es tener unos miles de millones de dólares, es tener galaxias y constelaciones, es tener mundos y siglos. Es tener todo, es tenerlo todo, pero teniéndolo todo, no es prisionero de nada. Eso es lo maravilloso de Cristo. Cristo es el que no es prisionero de lo que es. Y en ese sentido, Cristo es aquel que permanece dueño de sí mismo y dueño de lo que es. Porque en el momento en el que mis riquezas se apoderan de mí, en el momento en el que mis riquezas me aprisionan, ya no soy dueño de ellas, ahora las dueñas son ellas. Entonces, Cristo es aquel que permanece dueño, y por tanto Cristo es aquel que permanece libre. No es prisionero de su inmensa dignidad, de su inmensa ganancia, de su inmensa riqueza. Cristo es aquel que permanece libre. Y esto es hermosísimo. Hermosísimo porque se convierte en la referencia de la verdadera libertad. Tenemos un ejemplo parecido en la Biblia, en la persona de María Santísima y en el ejemplo del rey David en el Antiguo Testamento. Y yo creo que este par de comparaciones con la Virgen y con el rey David nos van a ayudar a entender qué es lo que queremos decir aún mejor. Espero que se esté entendiendo. Observemos que María, en el relato de la Anunciación, escucha la palabra del ángel. El ángel le dice: vas a tener un hijo, va a ser llamado el Hijo del Altísimo, reinará en la casa de Jacob su padre, y su reino no tendrá fin. O sea, tú eres la mamá del Mesías. Esa eres tú, la mamá del Mesías. Y entonces María pregunta: ¿cómo será esto? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y le da este ejemplo: ahí tienes a tu pariente Isabel, ya está de 6 meses la que llamaban estéril. María dice: aquí está la esclava del Señor. En ese momento, María recibe el honor más grande que pudiera imaginar ninguna joven hebrea en ninguna época del mundo. Es la madre del Mesías. O sea, literalmente, la mamá de Dios. La madre de Cristo Dios. La madre de uno que es Dios, como definió el Concilio de Éfeso. Imagínate la dignidad en la que está. ¿Cuál es la siguiente escena? María se puso en camino prestamente hacia las montañas de Judea. ¿Para qué? Para ayudar, para servir a Isabel. Dicho de otra manera, no se le subió la maternidad divina a la cabeza. María no se quedó sentada, muy sentada en Nazaret, diciendo: bueno, pues lo primero será inaugurar un departamento de Secretaría y Relaciones Públicas para ver quién quiere hablar conmigo, porque yo no puedo recibir a cualquiera, yo no puedo estar en esas. Lo primero que ella hace es ir a servir a su pariente anciana Isabel, la cual está en la fase final del embarazo. ¿Y qué es ayudar a una mujer que está en la fase final de su embarazo? Es seguramente hacer muchos oficios domésticos, porque no es allá a irle a hacer psicoterapia, es ir allá a lavar ropa, a cocinar, a hacer la casa, a preparar lo del niño. Y esa es María. Es decir, María permanece dueña de sí misma. Ustedes y yo conocemos personas, y seguramente nos habrá pasado, por lo menos a mí, personas a las que en un momento dado se les suben ciertos cargos y ciertas cosas a la cabeza. Y entonces la persona está tan llena de su cargo, que ya se le subió, ya se le trepó, que en esa postura y en esa situación, pues el cargo se adueñó de la persona. O como me enseñó a describirlo una psicóloga, el personaje se adueñó de la persona. Me parece una hermosa descripción. A uno se le sube el personaje. Y lo que está diciendo Pablo en la carta a los Filipenses es: a Cristo no se le subió el personaje. Cristo permanece libre y permanece dueño de sí. Y en ese sentido, la grandeza de lo que Él tiene, no lo tiene a Él, si se entienden esas palabras. La grandeza de lo que Cristo tiene no lo tiene a Él. Cristo es libre de lo que Él mismo es. Queda una pregunta. ¿Y por qué utilizar una palabra tan extraña como botín? Pues ciertamente no por Cristo, porque Cristo no recibió eso como botín, sino porque la grandeza de lo que Cristo tiene y es y puede, visto desde el ángulo humano, es inmensamente deseable. O sea, tú te imaginas eso de poder uno caminar por las aguas, multiplicar los panes, cambiar la velocidad de las cosas. Una vez iban a recoger a Cristo allá en el capítulo 6 de San Juan, lo iban a recoger, y cuando se subió Cristo a la barca, resulta que ya llegaron al otro lado. O sea, eso fue supersónico en el siglo primero. Los evangelios no nos dicen si los apóstoles alcanzaron a escuchar el boom de la ruptura de la barrera del sonido. Entonces, a veces uno tiende a mirar a Cristo como alguien con superpoderes por todos esos milagros, y a veces uno tiende a mirar la condición divina como un conjunto de superpoderes. Y yo creo que muchas veces cuando uno se imagina lo que Dios tendría que hacer, uno piensa en términos de superpoderes. Si Dios me permitiera a mí hacer justicia, yo pondría 3 o 4 en su sitio, caray. O sea, uno está pensando ahí en poder, está pensando uno en los superpoderes. Y como uno tiende a imaginar a Dios en términos de superpoderes, entonces la condición divina parece algo como un botín que uno quisiera tener. ¡Ay, si yo tuviera ese poder! Si yo pudiera hacer eso, si yo pudiera saberlo todo. Entonces, todo este es el análisis de un solo versículo. Filipenses 2:6. Esto es lo que parece que significa: no hizo alarde de su categoría de Dios, según traduce la liturgia de las horas. La Biblia de Jerusalén dice: no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. En resumen, ¿cuál sería el sentido? Cristo permanece libre y dueño de sí mismo, y las cosas que Él tiene no se adueñan ni de su voluntad ni de su corazón. Y en ese sentido, Cristo es el ser infinitamente libre. Bueno, el texto continúa. Vamos a seguir nosotros a la vera del texto aprendiendo. Dice aquí: no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Bueno, ahí hay algo bien interesante. Es que cuando ya uno se acerca a la Sagrada Escritura con atención, empieza a ver que cada palabra tiene su sustancia. Tiene su sustancia. Vuelvo a leerte ese versículo, que es el versículo 7. A ver cómo dice la Biblia de Jerusalén: se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Ese es el versículo 7. Bueno, ahí hay algo interesante. No hay demasiada diferencia esta vez entre las dos traducciones. Sigamos entonces con la de la liturgia de las horas. Se anonadó a sí mismo, que es lo que en el otro dice: se despojó de sí mismo. Fíjate que esto tiene mucho sentido con lo que ya hemos explicado. El que es dueño de sí mismo y el que permanece dueño de sí mismo, se puede despojar de sí mismo. Cuando yo tengo las riquezas, es decir, cuando no son las riquezas las que me tienen a mí, yo las puedo dar. Cuando yo tengo las riquezas, yo las puedo dar. Cuando ellas se adueñan de mí, yo no las puedo dar porque yo no soy el dueño. Pero como Cristo permanece dueño, entonces Cristo puede despojarse de esa condición divina. Y nos dice el texto: se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. o tomó la condición de siervo, dice la otra, actuando como un hombre más. ¿Cómo debemos entender esas palabras? Tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Pues ya la sola gramática nos da una indicación. Mira, pasando por uno de tantos va en paralelo con tomó la condición de esclavo. Si notas el paralelismo, tomó la condición de esclavo, pasó por uno de tantos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la condición de esclavo es la condición del ser humano, es nuestra condición. Fíjate lo que dice: se volvió uno de tantos, y cuando se volvió uno de tantos, pasó, asumió la condición de esclavo. Esto yo sé que nos puede sonar supremamente extraño. ¿Cómo es eso? O sea, realmente el texto lo que está diciendo es: puesto que todos somos esclavos, al despojarse de su condición divina y asumir nuestra condición humana, se hizo esclavo. Eso es lo que está diciendo. Por eso aparece el gerundio en nuestra traducción. Asumió, volvamos a leer, es que la Biblia es infinita. Se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Las dos cosas van juntas. Entonces, ser uno de tantos es ser un esclavo. Y esta es una idea muy importante para San Pablo. Que la condición humana es condición de esclavitud. El problema no es ser esclavo, el problema es de quién eres esclavo. Esta es una idea muy importante para San Pablo. Y para San Pablo la redención se describe no en términos de que yo dejé de ser esclavo, sino en términos de que ahora mi Señor, mi único Señor, es Dios mismo el que me ha amado hasta el extremo. La liberación, la redención, no consiste en que yo no tengo Señor. La liberación consiste en que tengo el mejor de los señores. La redención no consiste en dejar de tener Señor. Y esta es la ruptura fundamental entre la idea de libertad que tiene la Biblia y la idea de libertad que funciona hoy en nuestro mundo y en nuestro medio. En nuestro mundo, cuando se dice quiero ser libre, eso significa no quiero que nadie me mande, es decir, no quiero tener Señor. O también quiero ser el señor de mi propia vida, quiero hacer lo que a mí me plazca, lo que a mí me parezca. Así es como se entiende libertad hoy. Ser libre significa hacer lo que yo quiera. Ser libre significa no tener ningún dueño ni ningún señor. Ser libre significa ser el señor de mi propia vida. Así se entiende hoy. Pues no, eso no es lo que entiende la Biblia. Para la Biblia se llaman libres solo aquellas personas que tienen al mejor de los señores. Y el que tiene al mejor de los señores es el que se ha encontrado con la bondad inagotable, el que se ha encontrado con la providencia sapientísima, el que se ha encontrado con la ternura incomparable de Dios. Entonces, ser libre no es dejar de ser esclavo. Ser libre es ser esclavo del único que verdaderamente me ama. Ser libre es ser esclavo, suena rarísimo, pero así es. Ser libre es ser esclavo del único que verdaderamente me ama, del único que verdaderamente piensa en mi bien, del único que con sus promesas y con el cumplimiento de sus promesas supera lo mejor de mis expectativas. Ser libre es ser esclavo de ese, el mejor de los señores. Amigos, esto no me lo estoy inventando yo, esto no es un juego de palabras. Esto es exactamente lo que encontramos en los escritos de San Pablo. ¿Cómo firma San Pablo sus cartas? Esclavo de Jesucristo. Lo hemos comentado varias ocasiones y hay que repetirlo aquí. Paulos, doulos tou Christou, el esclavo de Jesucristo. Y él no lo dice escondiendo la cabeza, él no lo dice escondiendo la voz. Yo aquí, esclavo de Cristo, no. Yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo, yo no me avergüenzo de mi Señor. Realmente lo que Pablo hace en sus escritos es presentarse de esta manera. Oigan, Pues todos somos esclavos, ¿no? Pero les cuento una cosa, yo tengo el mejor amo, tengo el mejor Señor. Esa es la evangelización. La evangelización no es enseñar a la gente a que no tenga dueño, es enseñarle cuál es el único dueño que sí los ama. Eso es evangelizar. Evangelizar es descubrir al único que sí se preocupa por mí. Evangelizar es descubrir al único que sí lleva cuenta de mis necesidades y no lleva cuenta de sus misericordias. Ese es el Señor. Entonces, lo primero que descubrimos en el versículo 7 es una tremenda sorpresa. Y les digo una cosa, cumplí hace poco 22 años de ministerio sacerdotal y estoy por cumplir cerca de 30 en esta comunidad religiosa, o sea que miles y miles de veces he recitado este texto de la carta a los Filipenses, o bueno, centenares por lo menos de veces, he recitado este texto con toda seguridad y te puedo certificar que después de todos estos años, solamente en la preparación de esta predicación, he descubierto lo que hoy te estoy compartiendo. Que en el versículo 7 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol San Pablo está diciendo, todos somos esclavos. Tomó la condición de esclavo. Entonces, el primer anonadamiento que describe, kenosis, es una palabra muy conocida en griego para describir ese despojo o anonadamiento. El primer anonadamiento de Cristo es, se despojó de su condición divina y se hizo hombre. Exactamente lo mismo que decimos en el credo. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Ese es su anonadamiento. Al asumir nuestra naturaleza con todas sus consecuencias, después dice, pasando por uno de tantos, dice aquí, la traducción de la Biblia de Jerusalén dice de modo semejante, apareciendo en su porte como hombre, con lo cual yo no sé si se hace un favor realmente, porque apareciendo en su porte da una idea como de disfraz, da una idea como de maquillaje y no es esa la idea. Es tan difícil traducir estos textos, pero bueno, mirando varios y volviendo al texto griego, uno más o menos va reconstruyendo el sentido. Pasando por uno de tantos. ¿Qué quiere decir pasar por uno de tantos? Quiere decir que no tuvo ninguno de los privilegios propios de aquello de lo que se despojó. ¿Y sabes eso qué significa? Eso significa que cualquier descripción de la vida de Cristo que pretenda incorporar los privilegios divinos, es falsa. Repito, porque esa frase es importante. Cualquier descripción de la vida de Cristo que pretenda incorporar privilegios divinos es falsa. Y te voy a dar un par de ejemplos tomados de los evangelios llamados apócrifos. Muchos conocimos de niños aquellas historias de cómo Jesús en su infancia hacía unas palomitas de barro y entonces le quedaban más bonitas que las de todos los demás niños y después se las hacía así y la palomita salía volando. Pues en nombre de la carta a los Filipenses, eso es falso. Eso es incorporar privilegios divinos. A ver, ¿qué es un privilegio? Un privilegio es aquello que yo recibo para beneficio mío, en términos de lucro, poder, prestigio, placer o cosa parecida. Eso es un privilegio. Y lo que nos está diciendo aquí San Pablo cuando dice, pasando por uno de tantos, es que en Cristo no hubo privilegios divinos. No hay privilegio divino. Y si no hay privilegio divino, entonces tampoco hay que suponer que los pajaritos salían a volar solamente para que el niño Jesús pasara una tarde distraída. Tampoco debemos creer aquello que se dice de la familia, de la Sagrada Familia cuando iba camino de Egipto y entonces las palmeras crecían milagrosamente y le hacían sombra, no habiendo crema solar o antisolar, le hacían sombra, y ahora la gente pues echa todas esas cremas. Entonces las palmeritas le hacían sombra a la Virgen y a San José y al niño, que la delicada piel del niño no se vaya a lastimar con el sol. Eso sería un privilegio divino. Oye, y cuando uno empieza a pensar que la vida de Cristo no tuvo privilegios divinos, de inmediato cambia la lectura que toca hacer de todo el Evangelio. Porque entonces uno dice, ¿cuál fue la vida oculta de Cristo? La vida de una persona normal, llamémoslo así. Es decir, lo que tiene que hacer una persona en esas circunstancias. Y eso significa trabajar, cansarse, a veces recibir desaprobación. Todo aquello que San Lucas describe con la expresión crecer en edad, sabiduría y gracia. Es un Cristo tan humano, tan bello el que aparece aquí. Un Cristo que no tiene privilegios divinos. Bueno, pero alguien podría decir, ¿y los milagros? No, los milagros no son privilegios divinos. Los milagros suceden siempre como actos de misericordia hacia alguien que necesita. Y suceden siempre como señales del reino de Dios que está despuntando a través del ministerio de Cristo. Cristo, y esto era lo que aparecía exactamente ayer en la lectura del Domingo de Ramos, Cristo es incapaz de hacer algo por sí mismo. ¿Te acuerdas lo que le gritaban, no? ¡Bájate de la cruz! ¡Sálvate! Cristo no puede salvarse. No tiene privilegios divinos. Él no sabe, ni quiere, ni puede hacer nada por sí mismo que implique usar superpoderes. Por eso te voy a dar una sorpresa que tal vez puede dolerte un poco. Cristo es el anti-Superman. I'm very sorry. Cristo es exactamente lo contrario de Superman. Porque Superman es aquel al que no le duele porque es de acero. Superman es aquel que siempre puede escaparse porque sale por la derecha y rompe la muralla y sale volando. Cristo no tiene cómo romper la muralla. Cristo no tiene cómo hacer algo por sí mismo. Esto es aterrador, porque esto nos está mostrando cómo desde el principio la historia de Cristo es la historia de un alma desnuda. Cristo no empezó a estar desnudo cuando lo despojaron de sus ropas en la cruz. Cristo es el que está desnudo porque no tiene privilegios divinos. Imagínate la siguiente ecuación para los que gustan de las matemáticas. Inocencia más desprotección igual signo de interrogación. Inocencia, es decir, ausencia de pecado. Desprotección, cero privilegio divino. Inocencia más desprotección, ¿qué produce? Y la única respuesta es cruz. Hay una santa en la Iglesia Católica que yo creo que ustedes han oído mencionar, se llama Catalina de Siena. Ella tuvo una hermosa visión en la que contemplaba a Cristo bebé. Y ella veía que Cristo llevaba a su cuello una cruz. Y ella entendía que la cruz acompañó toda la vida de Cristo. Cristo no empezó a estar crucificado cuando lo acostaron en el Calvario. Cristo empezó a estar crucificado cuando empezó el misterio de su encarnación. El misterio de la encarnación y el misterio de la crucifixión son realmente un mismo misterio. Porque Cristo es el que no tiene privilegios divinos. No hace nada por sí mismo. ¿Y por qué no hace nada por sí mismo? A ver, eso no es ser como un poco tonto. El que no hace nada por sí mismo, el que no se defiende, eso no es ser un poco tonto, eso no es como un poco contrario a la misma dignidad de la persona humana. Pues depende de por qué lo hagas. Depende de por qué lo hagas. Como aparece claramente en la primera carta a los Corintios, pero sería un poco largo explicarlo ahora, San Pablo demuestra que hay momentos en la vida en que renunciar a un derecho que uno tiene por el solo motivo de hacerle bien a otra persona es algo no solo lícito, sino algo obligatorio, si existe caridad de Cristo en el corazón de uno. El ejemplo que da San Pablo Es el ejemplo de la carne inmolada a los ídolos. San Pablo deja muy clara su posición. San Pablo dice: el ídolo no es nada. A mí me pueden decir que un pedazo de carne ha sido ofrecido a Astarte, la diosa Astarte. Pues yo tomo ese pedazo de carne y lo recibo no de Astarte, que no existe, sino de Dios, y le doy gracias a Dios, que es el único que me alimenta, y me como esa carne y no me pasa nada. ¿Qué me va a pasar? Así es como piensa San Pablo. Pablo invita a los cristianos a que no tengan miedo de cosas como eso. ¡Ay, que esto está ofrecido al demonio, me va a contaminar! ¿Qué contaminar? Ni que ocho cuartos. Si usted lo toma con acción de gracias, es más fuerte la acción de gracias suya que cualquier maldición que le hayan echado a cualquier cosa. Así obra San Pablo. Pero él reconoce que hay personas que son débiles en su conciencia, hay personas que se quedan cortas, hay personas que tienen muchas dudas. Y entonces Pablo dice que en atención a esas personas, él mismo en ciertas ocasiones ha renunciado a comer carne junto con esas personas, carne ofrecida a los ídolos. Y dice él, no es porque esa carne tenga nada de raro, ni me vaya a hacer daño, ni sea contaminada. Y contaminación espiritual, ¿qué contaminación espiritual? Ni que nada. Esa carne no me va a hacer daño a mí. Pero si esa carne le va a hacer daño a mi hermano, dice él, entonces no vuelvo a comer carne. Es una belleza ese texto, está en la primera carta a los Corintios, conviene que lo leas, porque está al mismo tiempo la libertad que tiene Pablo, que muchas veces comía de esas carnes ofrecidas a los ídolos y él no tenía problema con eso, pero al mismo tiempo, si se daba cuenta que había uno de los que él llamaba de conciencia débil, alguno de los débiles, él dice: yo trato de edificar a todos, yo trato de ayudarlos a todos. Pues apliquemos eso mismo al caso presente, al caso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir eso de no defenderse? El no defenderse puede verse como una ofensa a la propia dignidad. Pero si no defendiéndome, es decir, si dejándome herir, si admitiendo sobre mi cuerpo una herida, le voy a quitar una herida a la vida de mi hermano, ¿me dejaré herir? Esa es la proporción. Entonces, el hecho de que Cristo acepte padecer, el hecho de que Cristo no se defienda, no hay que mirarlo como una cobardía, ni como una falta de autoestima, ni como una falta de amor a sí mismo, sino hay que mirarlo como la escogencia que Cristo hace, movido por la caridad. Si el hecho de que mi sangre brote le va a hacer bien al que me está azotando, entonces yo me dejo azotar. Ese es Cristo. Pero eso solo lo entiende el que tiene mucho amor. Eso solo lo entiende el que comprende el lenguaje de San Pablo. Catalina de Siena dice que Cristo vio tan malogrado al enfermo, que lo vio incapaz de tomarse la medicina. Entonces Cristo se tomó la amarga medicina que nosotros los enfermos no podíamos tomarnos. ¿Qué tal este médico que tiene hasta que tomarse las medicinas? Porque el enfermo está tan mal que ni siquiera puede tomárselas. Con los adelantos de la ciencia médica, hoy podríamos decir que Cristo se tomó la medicina y luego nos hizo transfusión o algo parecido. Entonces, eso es lo que quiere decir que Cristo no tiene privilegios divinos. Eso quiere decir que Él ha renunciado a defenderse, no por cobardía, no por falta de dignidad humana, no por falta de amor a sí mismo. Al contrario, el Evangelio de Juan nos muestra todo lo que Cristo se quiere a sí mismo. Solo les voy a recordar un versículo. En su oración del capítulo 17 de San Juan dice Cristo: glorifícame, Padre, con la gloria que yo tenía antes que el mundo existiese. Cristo está pidiendo, dame gloria, glorifícame, Padre. No, Cristo no sufría de baja autoestima. Déjame decírtelo abiertamente, Cristo ese problema no lo tenía, baja autoestima no. Cristo sabía lo que Él valía. Y cuando se está hablando con Pilato, mira lo que le dice Cristo a Pilato: yo para eso nací, para ser rey. Esas no son palabras de alguien con baja autoestima. Y te acuerdas cómo unos meses atrás había dicho: el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Y te acuerdas cómo en otra ocasión dijo: aquí hay uno que es más que Salomón. No, Cristo no tenía problemas de baja autoestima. Cristo no tenía problemas de falta de amor a sí mismo. Cristo sabía lo que valía su cuerpo precioso. Y Cristo sabía que en su cuerpo se cumplía de manera singular el Salmo 45. Eres el más bello de los hombres y en tus labios se derrama la gracia. Cristo sabe. Mire cómo les habla a los apóstoles. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. No, Cristo no sufre de baja autoestima. Entonces, ¿por qué si no sufre de baja autoestima se deja escupir? ¿Por qué si no sufre de baja autoestima se deja azotar? Porque si al azotarme esa sangre va a lograr algo bueno en esa persona, pues que me azote. Eso es amor, eso es Cristo, ese es el misterio de la cruz. Y eso es lo que nos enseña el cántico de Filipenses. Y esa es también la verdadera humildad. La verdadera humildad no es creerme menos de lo que soy. Yo sé lo que valgo y tú tienes que saber lo que vales. Y tienes que saber que eres preciosa o que eres precioso delante de Dios. Pero sabiendo lo precioso que eres, hay un momento en el que tú entiendes algo que es muy importante. Muy importante. Y es que a veces la renuncia a mi derecho restaura a mi hermano. Y si por ese sacrificio mi hermano va a ser restaurado, entonces lo voy a aceptar. Yo estoy seguro que quienes aquí se han sacrificado por personas que aman entienden este lenguaje perfectamente. Yo no creo que a muchas mujeres les guste que las despierten 3, 4 y 5 veces en la noche con un ruido de 95, 105 decibeles, que es el cálculo de un bebé a pleno pulmón. Que lo despierte a uno la sirena de 100 decibeles de un bebé, eso no es agradable. Pero la mamá, ¿por qué se deja despertar así? ¿Usted es que no quiere su sueño, señora? Uy, yo quiero mucho mi sueñito. Yo quiero mucho mi sueño. Pero si perder mi sueño significa vida y salud para mi bebé, entonces igual lo pierdo. Ese es Cristo. Esa es la maravilla de Cristo. Ese es Cristo en la carta a los Filipenses. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.